Las 8 de la mañana, hora central europea. Son las 7 de la mañana en Canarias. No temáis a los malvados. Tarde o temprano acaban por desenmascararse, suele decir Ferdinand Galiani. Hoy sería su cumpleaños. Buenos días. Dicen los futuros que las bolsas van a abrir en una hora con recortes en Europa. Aunque se va atenuando, la caída del futuro ahora es del 0,7%. Para el Eurostox está en 4.145. Hace una hora era más del 1%. Y llama la atención porque contrasta con las subidas que estamos viendo en el mercado americano. 0,9% arriba el S&P 500 en 4.548. A ver, el IBEX 35, su futuro empieza a cotizar ahora con una caída de 75 puntos, un 0,9%. Sigue estando entre los más débiles de Europa. Y ya ven cómo hay algunos analistas que sitúan del mundo, globales, a la bolsa española como una bolsa latinoamericana. Está en los 8.380. Ahí está el riesgo país aflorando, con la OCDE revisando más de 2 puntos a la baja la expectativa de la previsión de crecimiento de España este año al 4,5%. Y con la ministra de Hacienda del Gobierno, María Jesús Montero, diciendo que ya, para lo que queda de año, quizá no sea necesario revisar a la baja.
Para nosotros no hay ningún dato que nos lleve al poder modificar el dato de previsión de crecimiento, pero también le digo, estando ya a principios de diciembre, tampoco es un dato que sea significativo. Ya mejor esperar a cuál va a ser el resultado final.
El del Gobierno no quiere hablar de eso, tampoco quiere hablar de la escasa ejecución de los fondos europeos, que no alcanza ni al 30% cuando queda menos de un mes para que acabe el año 2021. Y eso es lo que le hace a España situarse en el vagón de cola de la recuperación europea. Muy señalada la ineficacia gubernamental por la OCDE, el gobierno intenta sacar pecho con los datos que se van a publicar dentro de una hora. Los datos de empleo, que decía la ministra Montero que van a ser espectaculares, y la de trabajo, Yolanda Díaz,
que van a ser muy buenos, que vamos a continuar en una senda descendente a pesar del mes en el que nos encontramos, pero van a ser muy positivos para el país.
En el sentido de la creación de empleo, claro, más de 500.000 de empleos creados desde el mismo mes del año pasado, cuando estábamos sufriendo todavía duramente la pandemia. Aunque espectacular, pero en el otro sentido de la palabra, son los 3.250.000 personas que siguen desempleadas, oficialmente.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Enseguida en Capital Radio vamos a enfocar el mapa de riesgos. Vamos a adelantar la encuesta global de gestión de riesgos que AON, la enorme multinacional, va a publicar en las próximas horas. Vamos a examinar cuáles son los 10 mayores riesgos del planeta ahora mismo, cuáles son los que preocupan más en España, con el Managing Director Global Risk Consulting de AON, Fernando Caballero de la SEN. Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía con Marisa Estévez, Manuel Moreo y Jesús Varela para dar contexto a las noticias de la mañana conforme nos acercamos a la apertura de los mercados europeos, sin perder de vista las divisas. Sigue cayendo la lira turca, el euro dólar parece mantenerse estable en las pantallas de XTB, a 1,1324 dólares la moneda europea, la onza de oro y baja en las de Degusa, 1.779 dólares, y el petróleo sube un poco más, un 1%, el West Texas en 66 dólares 44 centavos. Hoy que Miguel San Martín, la OPEP Plus, va a decidir ¿qué hace con los niveles de producción? Hoy termina su reunión.
Sí, mantiene la idea de aumentar su oferta de crudo en 400.000 barriles diarios en enero, dadas las turbulencias de los precios y el temor a la nueva cepa. En un documento interno, los expertos de la OPEP Plus advierten de un creciente exceso, que sería de 2 millones de barriles diarios el próximo mes y de 3,4 millones en febrero. El presidente de turno señala que la pandemia es uno de los riesgos, junto con los picos de la inflación, el aumento de los niveles de deuda y las interrupciones de la cadena de suministro.
Hablando de los picos del precio de la electricidad, cada vez más patente el enfrentamiento entre los países europeos. España, Francia, Italia, Grecia y Rumanía siguen pidiendo una reforma del mercado eléctrico europeo que los demás rechazan.
En un texto que firmaban anoche, después de que antes Alemania, Países Bajos y otros 7 reclamaran lo contrario, en línea con la postura que defiende la Comisión. En un texto conjunto, esos 5 países, entre los que está España, aseguran que el diseño actual del mercado puede no estar preparado para el futuro, por lo que es necesaria una evaluación en profundidad para el horizonte 2030. ¿Por qué? Pues porque hoy se celebra en Bruselas un Consejo de Ministros de Energía y el bloque de los países del centro y del norte de Europa reiteran su posición. Creen que intervenir en el mercado ante la carestía del gas podría socavar la seguridad del suministro y el desarrollo de las renovables.
En cuanto a la gestión del riesgo pandémico, ya saben que se detectó el primer caso ayer en California, en Estados Unidos. Aquí en España el tercero ya en Baleares. La Organización Mundial de la Salud está preocupada por la pérdida de eficacia de las vacunas ante la variante Omicron.
Insisten que no debe cundir la alarma y aclara que seguirán protegiendo de las formas graves de la enfermedad. En su informe, la OMS señala que por ahora ha recibido notificaciones de casos de la nueva variante desde 23 países e indica que algunas mutaciones podrían aumentar su capacidad de transmisión y permitirle cierto grado de escape a la inmunidad. Recordamos que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, apuntaba que hay que tener un debate sobre la conveniencia de hacer obligatoria la vacunación, dado que solo el 7% de los europeos están completamente inmunizados.
Datos calientes y fríos, calientes esperanzadores los del transporte de mercancías, con la demanda de carga aérea que ha subido un 9,4% en octubre comparado con 2019, hay esperanza.
Porque son datos mejores que los de antes de la pandemia. Según la IATA, se han visto beneficiados por los problemas mundiales en la cadena de suministro, ya que los fabricantes han optado por el transporte aéreo para acortar los plazos de entrega y recuperar el tiempo perdido durante el proceso de producción. Además, se espera un pico de la demanda para finales de este año. La IATA califica de preocupante la reacción que tienen los diferentes gobiernos ante la aparición de esta nueva variante.
Bueno, y en la agenda del jueves, ¿qué más nos queda por ver? Sara Bot, buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente. Empiezo rápido este jueves con la agenda en España porque Trabajo publica el dato de paro y de afiliación a la Seguridad Social de noviembre y el INE las cifras de entrada de turistas extranjeros y su gasto en octubre. Además, el Banco de España presenta los resultados de las empresas no financieras del tercer trimestre y el Tesoro subasta bonos y obligaciones. En la zona euro se divulga la tasa de paro de octubre y en Estados Unidos las peticiones semanales de subsidio por desempleo. Los ministros de petróleo de la OPEP y sus aliados se reúnen para analizar la situación en el mercado energético. Luis Vicente, vamos a escuchar ahora a Fernando Caballero, Managing Director Global Risk Consulting de Aon, para que nos cuente los riesgosos a los que se enfrenta el mundo. Bueno. Miedito dará, aunque tengo la solución.
¿Sí?
Además de vacunar.
¿Qué?
Vacunar y vacunar.
¿Y?
Es más, Sara. Sara y Sara.
¿Eh?
Jeje.
¿Cómo?
Ya sabes, es que yo
necesito un jueves.
Jeje. Chao.
Chao, querida Sara. Enseguida examinamos el mapa de riesgos del mundo y de España.
Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio.
Ahora un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. David Iglesias, buenos días.
Buenos días, pues estará muy pendientes del temporal de nieve que afecta hasta ahora un total de 53 carreteras y puertos de montaña, cuatro de ellas de la red viaria principal. En nivel verde, eso sí, transitable con precaución, encontramos la AP66 desde Lena en Asturias hasta Valverde de la Virgen en León, también la A67 en Cantabria entre Reynosa y Mataporquera, en Burgos la A73 desde Pedrosa de Valdelucio hasta Bascones de Valdivia, ya en la provincia de Palencia. Y una más, una vía principal más, la 52 a su paso por Orense. De la red secundaria hay 49 carreteras y puertos de montaña afectadas, 8 de ellas están cortadas y en otras 19 es obligatorio el uso de cadenas. Lo peor a esta hora lo encontramos en Aragón, Asturias y Castilla y León. Y al margen de este temporal, pendientes de 3 accidentes, 2 de ellos en Madrid, ambos de salida por la A2 en Alcalá de Henares y en San Fernando de Henares en dirección Zaragoza, y el otro en Sevilla, en la A4 en Carmona en sentido de la capital hispalense.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicence es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicence y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91-048-3004 y en finicence.com. Finicence, especialistas en inversión indexada.
Un banco que cuenta con la experiencia de su equipo pero está libre de herencias es singular.
Un banco que, además de sólido, es ágil, es singular.
Un banco que utiliza la tecnología para entender a sus clientes, pero que sigue abriendo oficinas y contratando banqueros, es singular.
La nueva banca privada es singular. Singular Bank.
¿Quieres aprender a invertir en bolsa con verdaderos inversores profesionales? Descubre el Máster Online de Mercados Financieros de INTEFI, la única escuela de negocios que apuesta por una formación práctica. Tu mejor inversión eres tú mismo. No la dejes escapar. Entra en INTEFI.com y aprende a tu ritmo cómo invertir en los mercados. INTEFI, la escuela de negocios de los inversores inteligentes.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Es uno de los informes más esperados cada año. La consultora global Aon publica su mapa, su encuesta global de gestión de riesgos. Y año tras año examinamos cómo van variando los riesgos. Es una información de vital importancia, de vital relevancia para las empresas. Y hoy vamos a hacerlo de nuevo y agradecemos mucho a Fernando Caballero de la SEN, Managing Director de Global Risk Consulting de Aon, que nos adelante las conclusiones principales de este enorme informe. Fernando, bienvenido, muy buenos días.
Quiero estar contigo y con toda la audiencia de Capital Radio.
Porque esta es una encuesta que tiene profundidad, ¿no? Se basa en la opinión, la visibilidad de personas importantes en todo el mundo.
Sí, toda la comunidad de directivos. Este año ha sido, además, yo creo que récord, 2.344 opiniones sobre cómo gestionar los riesgos, el grado de preparación. Y hemos abarcado 60 países, 16 industrias, o sea que es muy completa. Y yo creo que ya es un clásico en el sector. La llevamos haciendo desde el 2007 y la es un éxito. Hay un equipazo detrás trabajando todos los datos para sacar la información más extensa y desde todos los puntos de vista posibles.
Vamos a examinar, si te parece, seguro que a nuestra audiencia le interesa mucho, los 10 principales riesgos que ahora mismo se ven en el mundo, según esta encuesta. ¿Sigue estando el primero los ciberataques, los robos, la violación de los datos?
Los ciberataques estaban, ya apuntaban al número uno, están en el número uno y la previsión de Aon es que sigan en el número uno. Esto que si vemos los datos obvios, los activos físicos, hay una decadencia de lo físico versus lo intangible y con el COVID se ha acelerado todo. Entonces, por ejemplo, los ataques de ransomware ahora están completamente disparados, con una siniestralidad, unos ratios por encima de 100%. Entonces, como comentábamos nosotros en algún podcast, es verdad que hay tres tipos de empresas, los que han sufrido un ataque, los que lo van a sufrir y los que los van a volver a sufrir, ¿no? Entonces, el número uno es el ciber, ¿no? En segundo lugar está la continuidad de los negocios, también muy acelerado por el tema del COVID que ha quebrado la ruptura de los suministros.
Ese es un riesgo nuevo, ¿no?, que apareció con la pandemia, claro.
La pandemia, sobre todo el tema del ciberriesgo, la continuidad y lo que llamamos la supply chain o la cadena de suministro, que ahora sí está de moda, se han visto bastante elevados en el ranking por consecuencias de la de la pandemia y ha dado mucha volatilidad y sobre todo interconexión entre los riesgos. Sí, el COVID estaba en el número 60.
¿El COVID en el 60? En el 60. La pandemia.
Como era tal. Un auténtico cisne negro y sí. Ahora ya es un cisne bastante blanco, ¿no? Está en el número 7 en el ranking actual.
Incluido este que es hoy el segundo riesgo, la interrupción de negocios, seguro que en el 2019 estaba o ni aparecía, ¿no?
Claro, sí, estaba muy abajo. Por ejemplo, ahora es el número 1 en Europa. Es donde más preocupa la continuidad de negocio, ¿no? Por ejemplo, nosotros es verdad que como consultores eran temas pues que nunca tenías en mente un CEO, una dirección, un consejo de administración que se podía quebrar la continuidad de tu negocio. Claro. Y ahora hemos tenido parones. Y ahora de repente hay una sobreactividad con los problemas que están ocurriendo en la cadena de suministro a nivel global.
Y veo muy alto como riesgo la preocupación por la desaceleración de la economía o una recuperación más lenta de lo esperado.
Sí, subiendo. La verdad que el tema económico, sobre todo en Europa y en España en particular, que es el número 2 en el ranking de España, preocupa bastante, ¿no? Porque además luego, por lo que estamos viendo en los últimos datos, no va a ser todo tan optimista como pensamos. Y va a haber muchas tensiones que van a afectar a los precios, a las materias primas, sobre todo en sectores de proyectos, industrias renovables en el medio plazo, ¿no? 2022-2023 va a haber muchísimas tensiones con económicas y con el precio de las materias primas y la supply chain.
Así que ese riesgo, el de precios elevándose, que siga la escasez de materias primas, ¿es un riesgo que va al alza?
Va al alza, sí, podemos concluir que sí que va al alza.
Claramente, ¿no? ¿Qué otros riesgos? Porque veo ya a partir del quinto pueden considerarse menores, pero empiezan a ser importantes y tiene mucho sentido en el mundo que viene en construcción que en el número 5 esté el daño a la reputación, a la marca, como un riesgo sensible para las empresas.
El daño a la reputación ha estado en el número 1 hace dos encuestas, era el número 1, ha estado siempre arriba. Ahora es verdad que por temas de prioridades y por esta pandemia que nos ha sobrepasado a todos, ha bajado ligeramente. Pero yo creo que cuidar la reputación respecto a tus grupos de interés, cada vez más virales y que te atacan por todos los lados, es un riesgo fundamental. Lo único que es verdad que luego al final tienes que hacer un ranking con las 2,000 y pico respuestas, y ha bajado ligeramente, pero creo que la gestión de la reputación es fundamental. Hoy en día, además, la mayoría de los riesgos, una conclusión muy buena, no son claramente transferibles al mercado asegurador. Entonces, desde el punto de vista de gestión, es bastante más complicado que hace unos años, ¿no? Tú tenías unos siniestros, podías proyectar esa siniestralidad, hacer pólizas, hacer seguros. Hoy en día es un tema estratégico que cae en la mesa del Consejo de Administración y, como piden las normas de buen gobierno, hay que gestionar los riesgos enlazados con el plan estratégico de la compañía.
Hay otro riesgo difícil de asegurar y en esto el mundo parece padecer una fiebre desde la crisis del 2008, que es el riesgo regulatorio, legislativo. Hay una especie de fortísima presión en muchos sectores, en muchos países, por regular, por acotar más la actividad. ¿Y esto se percibe como un riesgo creciente para la actividad?
Sí, es un riesgo porque es verdad que en un mundo cada vez más global, interconectado y con exigencias de gobernanza mayores, el riesgo de no hacer las cosas bien con tanta regulación es elevado. Y más, asegurarlo muchas veces, claro, si haces trampa, eso no te lo cubre ningún seguro. Entonces, lo mejor con este tipo de riesgos es gestionarlo y atacar la cultura de la organización. Luego hay riesgos, por ejemplo, que no aparecen ahí, que están, en nuestra opinión, están infravalorados, como por ejemplo la guerra que va a haber por el talento en todas las compañías, en todos los sectores. Las tasas de natalidad por los suelos. Los baby boomers próximos a jubilarse. Vamos a vivir mucho. A partir de los 45 o 50, leí un informe de Harvard, te empiezan a considerar mayor en una compañía. Y estamos empezando a ver que no hay talento para trabajar en las empresas. Yo creo que ese riesgo, por ejemplo, ahí va a estar, ¿no? Con las tensiones que hay por las tendencias completamente contradictorias que hay, ¿no?
Sí, y no sé si es un riesgo lo que empiezan a percibir sobre todo los americanos, lo que llaman el gran abandono, ¿no? De personas que desean dejar de trabajar después de la tensión de este año de pandemia.
Efectivamente.
Y ocurre desde CEOs hasta niveles medios y bajos. Es muy transversal.
Completamente de acuerdo. Ahí lo que hay que atacar es cómo integrar ahora en el mundo que hablamos de la diversity, no solamente de género o de opinión política, cómo integrar a todas las generaciones en los trabajos con tareas distintas, ¿no? Yo creo que ese es un gran reto que se van a enfrentar las compañías a nivel mundial.
Sí, porque vamos a un trabajo con 3 generaciones en activo, seguramente.
Efectivamente, ¿no? Si vivimos hasta los 90, 100 años, pero a su vez a lo mejor nos incitan a jubilarnos a partir de los 50, hay algo que no cuadra, ¿no? Y luego la tasa de sostenibilidad de las pensiones, ¿no? Yo creo que es otro ratio que se está degradando de una forma espectacular.
Fernando, ¿en qué se diferencia el mapa de riesgos de España respecto al marco global, a la encuesta global? ¿Hay singularidades para la percepción de riesgos en España?
En España, el número uno, el ciber, es a nivel mundial, sobre todo muy influenciado por Estados Unidos. En España el número uno es la escasez de materias primas y el precio de las commodities, que lo estamos viviendo, ¿no? Los sustos que nos damos con los titulares, con el precio de la luz, que es una necesidad básica para todos los españoles. En el número dos está la situación económica, es lo que más nos preocupa, ¿no? Luego tenemos en el tres ya está el ciberriesgo, baja respecto a la encuesta global del 1 al 3, y luego la continuidad del negocio está en el cuarto puesto, ¿no? Por la alta dependencia también que tenemos en las cadenas de suministro del extranjero.
Aquí quizás deberíamos empezar a medir la intensidad del riesgo, ¿no? Porque dices, la ciberseguridad baja al 3, pero probablemente no baje de intensidad, sino que hay otros dos que se han puesto por encima, ¿no?, de la preocupación.
El tema, sí, efectivamente. Luego al final, me acuerdo, el ciber era como un tema teórico, universitario. Sí. Y ahora ver los niveles de siniestralidad y el tema es espectacular, ¿no? Entonces, también otro dato muy interesante que hay, que en todas las opiniones no estamos suficientemente preparados para gestionar estos riesgos y las pérdidas se han disparado de un 10 a más de un 60-70% como consecuencia del COVID, ¿no?
Por cierto, hoy estamos siguiendo también en Capital Radio las jornadas STIC de la seguridad en España y vamos a continuar esta tarde en el programa After War a partir de las 7. Aprovecho para recordarlo. Y con la perspectiva profesional del equipo de AON, de consultoría, ¿en qué estrategia estáis trabajando? ¿Cómo estáis valorando los riesgos futuros? Porque los presentes aquí están bien perfectamente reflejados, Fernando.
Pues como te comentaba, futuro, por no entrar en muchos detalles, el primero va a seguir siendo el ciber.
Sí.
O sea que hay que tener estrategias claras respecto a este riesgo. Segundo va a estar la recesión económica. En tercer lugar, el precio de las commodities y la escasez de materiales. Y en el cuarto va a seguir estando la interrupción de negocio. Nuestra recomendación al final, con tantos riesgos tan difíciles de gestionar, es fomentar la resiliencia de las organizaciones, es claro. Atacar desde la cultura. Empresas con mejor gerencia de riesgo tienen mejor comportamiento en bolsa y son más resilientes. Segundo, repensar formas de acceso al capital es fundamental. E interiorizar que este mundo ya no es como el de hace 10, 15 años. La volatilidad sin precedentes va a estar ahí. Entonces hay que gestionar en un mundo, como decía un alto directivo, que a mí me encantaba la frase, que empezaba, decía, este es un mundo loco, hablando de riesgos, ¿no?
Sí.
Pues hay que seguir gestionando en este mundo loco y no es fácil. Entonces, mucha resiliencia, mucha preparación y, bueno, pues atento a las tendencias que cada vez van a ocurrir más rápido, ¿no? Si hiciéramos la encuesta mensualmente, seguro que el top 10 igual cambiaría, ¿no? Igual nos tenemos que plantear, en vez de hacerla anual o bianual, cada 6 meses, ¿no? Por este mundo loco que te comentaba.
Muy buena reflexión. Fernando Caballero, de la SAN, Managing Director de Global Risk Consulting AON, de la multinacional AON. Gracias por compartirlo en Capital Radio.
Ha sido un placer.
Un placer.
¿Operar en acciones con bajas comisiones? Se puede con los CFDs de CMC Markets. Renta variable española, americana, alemana, ETFs, índices, más de 8.000 acciones de todo el mundo desde una única plataforma múltiples veces premiada. Next Generation, con una app para operar desde su móvil. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911-140-700. CMC Markets, su broker online. Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 73% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Con los planes de pensiones y PIA Santander, te ayudamos a construir el futuro que deseas mientras consigues grandes ventajas. Porque ahora, si traes tu plan de pensiones o tu seguro PIA al Santander, te damos hasta un 6% de bonificación. Consulta condiciones en bancosantander.es o en tu oficina más cercana. Santander Previsión. Enfoca tu futuro.
Algunos piensan que cuidar el planeta frena el crecimiento. Sin embargo, en Amundi ayudamos a construir otro mundo. Ofrecemos fondos de inversión que apoyan a las compañías que se transforman para limitar su impacto ambiental y contribuyen al equilibrio de nuestras sociedades. Así que, ¿en qué mundo quiere invertir e implicarse? Amundi.
La confianza se gana. Información promocional. Amundi Iberia, registrada en CNMV con el número 31. Invertir implica riesgos. Más información en amundi.es.
Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa. Hoy. Mañana. Siempre. Helvetia, una garantía para tu futuro. Simple, claro, Helvetia.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y aquí ya, sentados en esta mesa redonda de la gran tertulia de la economía en Capital Radio, Marisa Estévez es Digital Woman Tech in Tech Advisor y ejecutiva del sector tecnológico. ¿Qué tal, Marisa? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenos días. Interesantísimo y bien traído la entrevista que has tenido en el mundo de la gestión de los riesgos, que creo que sí. Nos va a dar para comentar cosas interesantes.
Lo vamos a comentar, es una primicia en Capital Radio, hemos adelantado esto que se publicará luego más tarde. Los oyentes tienen esa ventaja, ¿no?, por escuchar Capital Radio pronto. Con Manuel Moreu, que es expresidente del Instituto de la Ingeniería de España. ¿Cómo estás, Manuel?
Buenos días, Luis Vicente.
Buenos días. Ya estaba poniendo ahí, me faltan riesgos aquí.
Faltan por todas partes. Pero además, ya se habla de los riesgos de los riesgos, ¿eh? O sea que...
<¿Y eso? risa>
sí, aquí aparece riesgo de riesgo.
Riesgo de
sí,
riesgo.
Sí, aparece en el informe.
Podemos elevarlo al cubo si queremos, ¿no? Sí. Somos tal únicos cual, para complicar las cosas. Jesús Varela, presidente de Lenguluca. ¿Cómo estás, querido Jesús?
Muy bien, buenos días. Además de esos riesgos que se reflejan ahí, que son de todos del mundo occidental, están los riesgos reales de los que trabajamos en África subsahariana, por ejemplo.
Así que ¿no? Te faltan riesgos
hombre,
también
que
ahí.
Sí faltan, ya te
es
digo.
Que luego va por parroquias, ¿eh?
Claro, claro.
Claro, estos son globales, se pueden ir claro. Afinando por país, pero claro, son muy genéricos.
No, están por zonas geográficas y está bien, pero está muy ligado a las cadenas de producción, y al blockchain, etcétera. O sea, muy del mundo desarrollado, insisto. Cuando te bajas a la tierra dura, pues ahí tienes otros riesgos que son reales también y que normalmente en países de este tipo no se tienen en cuenta.
¿Por ejemplo?
Pues, por ejemplo, que tú tienes que empezar una construcción de una estación de desarrollo y formación agraria y te tardan 6 meses en definir dónde es el terreno.
Ya.
Después de que tú hayas avisado con 6 meses de antelación, oiga, que dentro de 6 meses me va a hacer falta saber el terreno.
El tiempo no. Corre a otra velocidad, bueno. Aunque haya que comer entre medias, sí.
Por ejemplo, que tú empiezas a hacer esa escuela y empieza a haber un comedor para incentivar la presencia de los... agricultores se han formado y empiezan a aparecer los agricultores con sus familiares, entonces tú tienes un problema de dar de comer no a 50 personas que son las que tienes en el curso, sino además todos los que se presentan, etcétera, etcétera. Es muy largo.
¿Y tú, Manuel, también echas en falta riesgos?
Bueno, los riesgos son infinitos, ¿no?
Claro.
Pero, por ejemplo...
los que consideres.
Por ejemplo, el tema el riesgo administrativo burocrático, claro. Que está muy relacionado con lo que comenta Jesús. Eso es en todo el mundo. Sí. O sea, los papeles, y una vez que consigues los papeles, ¿quién te garantiza que no va a haber una demanda que te tire tu inversión por los suelos?
Es
decir,
trabajo.
La inseguridad jurídica es después de tener... O sea, los papeles tardas infinito. ¿Eh? Y luego, una vez que tienes todos los permisos, encima hay una espada de Damocles, que alguien pone una demanda, alguien hace un referéndum, y te dejan en stand-by. Y sí, vas a ganar el pleito, te van a pagar los daños, el Estado, sí, bueno, depende de qué Estado,
suerte, sí.
Pero claro, es enorme, o sea, vamos, de riesgo se podría estar hablando, bueno, y efectivamente va por parroquias.
Marisa.
Sí, no, bueno, es que justo lo que dice Manuel, es que, vamos a ver, haces un análisis, una evaluación de riesgos en un momento concreto, ¿no?, en una empresa o en un negocio, y es que tienes que estar revisándolo continuamente, porque claro, tú trabajas en la gestión de riesgos identificándolo, viendo tu impacto y poniendo las medidas para poder mitigarlo, ¿no? Así de sencillo puede ser. Y si te cambia, tú a lo mejor estás perfectamente entendiendo que estás cubierto, pues que resulta que te ha aparecido otro que es incluso superior su impacto o que es la probabilidad de que se dé es muchísimo más alta. Entonces es una disciplina que cada día por la mañana deberías evaluar los riesgos a los que te enfrentas.
Eso decía Fernando, que en vez de anual, que parece largo plazo, tienes cada 6 meses o cada mes, porque cada mes, dice, ahora ya hay otros. Estamos contando esto,
mides resultados y mides lo que ha sucedido cada mes. Y claro, tiene otra componente, que el mundo del riesgo, aunque parece que es evaluar lo que te está pasando, es un poco la bola de cristal. Es adivinar el qué te va a suceder. Y quizá por cultura, hay culturas que sí se les puede gustar, ¿no? Esa forma de intentar prever qué puede suceder, pero hay otras que tenemos un poquito de aversión a ver lo negativo, porque nos creemos que ser optimistas, confundimos el optimismo con el realismo de lo que te puede suceder, y entonces te pones un poco la venda. Entonces mezclas ese cóctel y el efecto es brutal, el modo de ir a ciegas al que te puedes encontrar, ¿no? Entonces, no solo es la cantidad de riesgos que podemos decirte son muchos, son pocos, pero que a lo mejor los que tú estás intentando evaluar y mitigar es que no son exactamente los que debes.
Siempre puedes hacerlo de la mesa del Congreso y dices, si genera mal ambiente un riesgo, pues no...
No hablo,
métalo,
de él,
¿no?
No hablo de él.
No hables de él y ya está.
No está,
no existe, ¿no?
Pero bueno, lo que sí aparece en el top 3, el top 10 o lo que queramos es el riesgo, el cibernético, que realmente detrás lo que trae es muchísimas cosas, más que evidentemente es el riesgo en las comunicaciones, en el mundo este de la comunicación global y todo lo que deriva de ello, porque claro... Al final lo que te hace es paralizar una empresa, paralizar un negocio, paralizar todo. Entonces, de ahí derivan todos tus riesgos financieros, riesgos de las personas, riesgos brutales, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí sí que les estaba comentando a mis compañeros contertulios que realmente durante ya este año, ya antes, pero durante este, digamos, este año, se está haciendo una revisión, ¿no?, de cláusulas en contratos, en acuerdos relativos a todo el riesgo cibernético. Tedioso, muy tedioso, porque el mundo de los abogados es así, pero creo que es necesario hacerlo. Requiere tiempo, requiere dinero, pero ahí está. Ahí está.
Sí, sí. Y luego, bueno, variaciones es el mismo tema. O sea, los exportadores nos cubrimos del riesgo tanto de cambio como sobre todo de impago mediante una póliza de seguros generalmente en CES, en la Compañía Española de Seguros de Crédito de Exportación. Bueno, pues si no pagan, cobro. Vale, fenomenal. La teoría es así, pero luego en la práctica ocurre que algunos países lo que están haciendo es que no procesan las facturas porque están con problemas de pagos. Al no procesarlas, esas facturas, digamos, no están contabilizadas y, por lo tanto, no entran en impago y, por lo tanto, no entran en default y, por lo tanto, el seguro no te indemniza y tú, sin embargo, no cobras. Es decir, esto no es una teoría, esto está pasando. Entonces, bueno, obviamente reaccionan las compañías, reaccionan las agrupaciones de compañías de seguros en el mundo porque en el fondo es un abuso, ¿no? Esto lo han aprendido, por cierto, con los chinos, que son unos maestros.
En la previsión, ¿no?
También.
En la planificación.
Sí, ellos no están improvisando jamás. Jamás. No. Ellos lo tienen todo muy planificado desde mucho tiempo.
Aquí ya veis cómo son nuestras previsiones, cómo nos las revisan por fuera antes de hacerlo por dentro.
Ya, pero sí.
El jarro de agua fría de la OCDE.
Bueno, pues entonces vuelves a decir, no lo veo. Voy a llegar al final. ¿Al final? ¿Al final de qué?
Del abismo.
Claro, dice, cuando ya me esté cayendo, dice, va a ser que me he pasado, ¿no? Pues...
¿Y habéis escuchado a la ministra Montero cuando dice, bueno, es que para lo que queda de año, ¿para qué revisar 2 puntos y pico a la baja que ha hecho la OCDE?
Para nosotros no hay ningún dato que nos lleve al poder modificar el dato de previsión de crecimiento, pero también le digo, estando ya a principios de diciembre, tampoco es un dato que sea significativo. Ya mejor esperar a cuál va a ser el resultado final.
Decidme.
Dale, que yo ya lo había dicho.
Habéis respirado y ahora sí.
Lo de a ver qué pasa, vamos a ver el resultado final, ¿nos está hablando de un partido de fútbol o no lo sé? Bueno, no lo sé. Si el resultado final va a ser mucho peor, mucho mejor. Yo creo que deberíamos estar continuamente poniendo medidas, pero 2 puntos, es que es o una de dos o ya te das por...
El 4,5, sí, 2 puntos, desde el 6 que te vengas al 4,5, es mucho, es un tercio.
Es muchísimo porque hay que recordar que justo a mitad de año pasado, o sea, o durante el año pasado cuando se hablaba, porque esto va directamente relacionado con las medidas, las ayudas de los fondos europeos, señores.
Con la no ejecución.
Con la no ejecución de los fondos. Cuando salieron se dijo que, todos estábamos contentos, que a mitad de 2021, esto eran palabras de cuando estábamos aquí hablando a finales de 2020, que a mitad del 2021 empezaban a llegar los fondos europeos. Empezaban a llegar porque ya nos dábamos unos meses para hacer los papelitos y pedir las cosas.
Los papeleos.
Y a mitad de año, o sea, en verano no llegaban. Ni llegan ni van a llegar con estas cifras. O sea, van a llegar a través de proyectos de compañías que sí se están tomando, yo creo, las cosas y poder ayudar a inversiones, poder ayudar a modernizaciones, poder a través de por ahí podemos llegar, pero a través del gobierno con estas cifras y las evidencias que estamos dando.
No llega ni al 30% lo ejecutado, ¿eh? Estamos a 2 de diciembre.
No llega, y lo que está ejecutado está porque son las primeras partidas, digamos, adjudicadas de ayudas.
Muchas automáticas, ¿verdad?
Exactamente,
era
las
para
automáticas.
Pagar los ERTEs, el
exactamente.
Empleo,
ahí no había que demostrar evidencias, pero eran dos condiciones muy claras. Una, las de medidas para resolver a corto y las evidencias de que te estabas con una sostenibilidad a largo. Uh-huh. No estamos cumpliendo ninguna de ellas. Entonces, a mí me parece, o sea, vamos a esperar a que llegue final de diciembre, no sé por lo que es, o sea, no sé, pero vamos, el inmediato es esa lectura, hay muchas más, porque luego ya estos índices van relacionados completamente con la, y no se mide la desigualdad ni la pobreza que se está generando, porque no se cuenta, ¿no?, en el PIB. Entonces hay muchos ratios que es para...
Sí, esa es una reflexión interesante, porque no ejecutarlo bien está generando desigualdad, está generando pobreza.
Sí.
Ahora que eso parece ser tan relevante para quienes gobiernan, pues esta acción fallida o débil o no sé cómo llamarla, ponerle el adjetivo que consideréis, está generando problemas mayores en la economía.
Sí, sí, sí.
Hoy veremos los datos del paro en unos pocos minutos. Y el gobierno, ya sabéis que está diciendo que van a ser espectaculares. A mí me costaría mucho utilizar esa palabra, porque espectacular es que haya 3.257.000 personas apuntadas.
Claro, es espectacular respecto a la...
creación de empleo, ¿no?
A la creación de empleo, de la debacle, porque hay que sacar toda la resta, ¿no? ¿De dónde partimos? Eso es el mundo del porcentaje, ¿no?
Pues
no, el valor absoluto.
Ahora comentamos más en la gran tertulia de la economía en Capital Radio.
Vontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Las previsiones dicen que los tipos de interés reales seguirán en negativo durante bastante tiempo. Invierta en oro físico con Degusa, la alternativa positiva a los tipos de interés negativos. Ahorre, diversifique y proteja su inversión. Infórmese en degusa-mp.es o llamando al 9119-82900.
Olaluz quiere que el mundo se mueva 100% gracias a las energías renovables. Carlota Pi es cofundadora y presidenta ejecutiva de esta tecnológica de energía verde. Hola, Carlota.
Hola.
¿Cómo activáis un propósito tan global y tan trascendente?
Nosotros fundamos la compañía con el firme propósito trascendente de conseguir un planeta 100% verde. Esto lo hacemos conectando personas a la energía verde y lo hacemos con operaciones solamente en España, en todos y cada uno de los códigos postales, incluso Ceuta y Melilla, pero con influencia global. ¿Influencia global qué significa? Que somos la compañía número uno del mundo en ESG, en esta calificación crediticia. Somos la primera compañía de la Europa continental certificada con el certificado B Corp y además nos cotizamos en el mercado. Somos una compañía cotizada que cualquiera puede comprar acciones precisamente para obtener también esta influencia y este ejemplo, hacer este ejemplo para otros países y otras compañías que quieran andar esta transformación y esta disrupción de su mercado de generación consumo de electricidad 100% verde.
Gracias, Carlota, por las explicaciones y hasta la próxima.
Adiós.
Un banco que cuenta con la experiencia de su equipo pero está libre de herencias es singular.
Un banco que, además de sólido, es ágil, es singular.
Un banco que utiliza la tecnología para entender a sus clientes, pero que sigue abriendo oficinas y contratando banqueros, es singular.
La nueva banca privada es singular.
Singular Bank.
Estás escuchando La Gran Tertulia de la Economía.
Aprovecho para adelantaros cómo van a abrir las bolsas de Europa dentro de 20 minutos, con recortes. Y la verdad es que se ve bastante inestabilidad en el mercado europeo. Un 1,2% viene bajando el futuro del Eurostoxx y un 1,3, un 1,4, o sea, son 113 puntos los que viene perdiendo el IBEX. Está en 8.342. El IBEX, como España, dentro de la Unión Europea sigue siendo el farolillo rojo. En términos de crecimiento ya acabamos de comentarlo. En España, pues la que más lento se recupera entre los países europeos, por las razones que hemos comentado. Bueno, y respecto a las bolsas, contrasta esto con el futuro del mercado americano, que viene rebotando. Es decir, baja Europa, sube América, 0,7% el S&P en 4.538, según veo en las pantallas de XTB.
¿Te interesa la bolsa? Pues entonces no te puedes perder la mejor tarifa para comprar y vender. Invierte en acciones y ETFs de todo el mundo sin comisiones. Sí, 0 euros, ninguna comisión. ¿Qué significa 0 euros de comisión? 0 euros de comisión significa que mientras tu nominal mensual no esté a los 100.000 euros, invertir en acciones al contado y ETFs en XTB no conlleva ninguna comisión de compra-venta. Entra ya en xtb.es y comprueba lo que te cuento. XTB, más que un broker online. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 de 6 indicativo del menor riesgo y 6 de 6 del mayor riesgo.
Por cierto, como apunte, es singular lo que ha hecho Financial Times hoy en su edición, hablando de las 25 mujeres más influyentes del mundo. Ha pedido a algunas mujeres que ya son influyentes de por sí que identifiquen a esas otras mujeres. Y ahí pues han pedido que escriban a Jane Fraser, a Christine Lagarde, a Elizabeth Warren, a Billie Jean King, a Malala, a Greta Thunberg, por citar perfiles muy distintos. Y la verdad es que es un ejercicio curioso porque, claro, ya hacer los rankings es una cosa muy real, ¿no? Se puede hablar de, Marisa, de influencias, tú que eres miembro además de GECOM, ¿no? De,
sí.
De esta agrupación de mujeres consejeras ejecutivas que defiende el talento sin género, sí, lo de los rankings es a veces...
Precisamente hoy nos encontraremos, precisamente hoy, vamos a intentar hacer un evento que nos encontraremos presencialmente. Y vamos a disfrutarlo. Sí, hablando del el tema de los rankings, es muy interesante. Esto del ranking 1 a 10, 1 a 20, 1 a 3, 100, tiene su importancia. Basa también ha sido muy denostado, porque esto de los rankings muchas veces se piensa que está más o menos, bueno, que hay alguna
obedece
forma
intereses,
de,
¿no?
Exacto, con intereses. Entonces, esta forma que ha tenido el Financial Times de exponer leaders, influencers, está muy bien, no tiene un orden, ni siquiera yo pensaba, voy a ver si hay un orden alfabético.
No, ni eso.
No, y además sí cubre organismos, sectores, responsabilidades muy variadas. Con lo cual, lo primero que te dice es cómo una persona puede influir, un líder puede influir por lo que pueda estar haciendo en un entorno concreto, pero sobre todo al identificar otros líderes, otras líderes que puedan estar en otros sectores completamente distintos, da un valor tremendo.
Por ejemplo, Christine Lagarde, gobernadora del Banco Central Europeo, sí. Elige a Ngozi Okonjo-Iweala, que es la directora general de la Organización Mundial del Comercio.
Exacto. Entonces, a Christine Lagarde la conocemos y la reconocemos perfectamente, y si no, Okonjo-Iweala no iba a aparecer nunca seguramente en un artículo, en un ranking, pero Christine Lagarde realmente le reconocemos al menos, bueno, pues una autoridad, una forma de una credibilidad de alguna manera, y entonces la propone, pero dice exactamente cosas de Okonjo que son las que de verdad queremos ver en estos líderes del futuro, que puedan mover. Hablábamos de los riesgos, hablábamos de muchas cosas que están, entonces son personas que realmente trabajan en un mundo, en una faceta de su vida en la que de verdad vemos que van a ejecutar ese cambio en el mundo. Eso es lo primero que yo creo que debemos buscar en todas las personas. ¿Quién de verdad está contribuyendo para que esto cambie? A mejor,
claro, sí.
A peor, pues bueno.
También los hay, sí.
También los hay, pero bueno, que tengan unas ideas y que demuestren, que hay una cosa que es interesantísima también en el artículo, que demuestren que sí lo están llevando a cabo. Porque hablar y hablar y hablar, por eso también el mundo más de la política está también perdiendo ese peso. Sí. Porque, claro, las evidencias es cómo demuestras o cómo de verdad me dices exactamente dónde has conseguido ese impacto, dónde has tenido esos beneficios esperados. Y parece ser que en estas personas sí les acompañan esas credenciales de impacto y cambio.
Manuel. Sí, es un buen esquema de dar a conocer gente que efectivamente, si no lo mencionan ellos, no salen, ¿no? O sea, es una buena manera, una buena receta de multiplicar por dos el número de personas conocidas por la sociedad.
Como periodista tomo nota, porque efectivamente nos dejamos llevar por los más ruidosos. Exacto. No por los que más hacen. Claro. No, en el mundo de los medios de comunicación este es el mayor pecado seguramente que cometemos. Sí. Los que más hablan, los que lo hacen más alto, son los que más aparecen. Y parece que son los más influyentes, pero no son los que están cambiando las cosas.
No, claro, es que el criterio además es un problema de difusión. Y la difusión del conocimiento y de la, digamos, contribución de determinadas personas, por desgracia, porque el tema que trabajan no es divertido o no es entretenido, al final prima, pues yo qué sé, la audiencia. Entonces es preferible tener a alguien que te aumente la audiencia, aunque lo que diga, bueno, sea menos relevante, ¿no? Y sobre todo, yo siempre, ya sabéis que mi obsesión es el agua, la educación.
Insistes eso, en eso. Vamos, agua y educación.
Educación, esos son los dos temas del futuro. Vamos, del presente y del futuro, y lo serán. Y todas las guerras prácticamente han tenido una base en las dos cosas y lo siguen teniendo, ¿no? Pero, obviamente, la visión de largo plazo es algo que, en general, está muy restringido, porque en las empresas vivimos muy del ejercicio correspondiente y, bueno, haces una programación a los 3 años un poco con la bola de cristal. Pero incluso los grandes pensadores se encuentran, yo creo, en esa sensación de soledad porque están mirando más a largo plazo, no se quedan en una generación, que yo creo que es lo que hay que hacer. Yo tengo esa deformación también por venir de la administración y porque en el negocio en el que yo me muevo, pues siempre cuento el tema de los bodegueros. Un bodeguero, desde que empieza a procesar la uva hasta que ingresa, no pasan menos de 3 o 4 años. Entonces, claro, hay que tener eso acumulado durante años, hay que tener una capacidad de inversión y de manejo de un mercado en el que además tu cadena de producción depende de una materia prima que cambia con los años en cantidad y en calidad.
O sea, bueno, imagínate que haces centrales nucleares.
Por ejemplo, no me saques el tema que ya sé lo que opino, que es lo mismo de siempre. Sí,
Decir que hacerlas y luego no hacerlas. Eso es peor todavía.
Dejar de hacerlas para importar energía producida con centrales nucleares que están a la distancia suficiente como cualquier accidente, que por cierto no se ha producido, es la más segura, nos afecta.
También. ¿Habéis visto cómo se está enconando el enfrentamiento entre europeos sobre qué hay que hacer con el mercado eléctrico? Claro. Como hay 7 países que dicen que ni hablar de reformar un mercado de electricidad que ha costado mucho traer hasta aquí y que representa la mayor fidelidad a los precios, y como hay países como España, que dicen que no, que hay que cambiarlo, esto está complicándose.
El problema de España es que querríamos cambiarlo, pero a partir del año 81-82.
Entonces, y ya ha pasado el tiempo.
Claro, ahora ya no tiene arreglo.
Vamos tarde.
Bueno, pero de momento la solución al problema actual es elemental. Es simplemente los clientes de último recurso, débiles, simplemente que pasen al mercado
libre
en un acuerdo a largo plazo, y si ese precio de largo plazo es oneroso, pues el gobierno lo apoya a esas personas y ya está.
¿Y por qué el gobierno, fijaos lo que os digo, que supuestamente debe estar preocupado por los eslabones más débiles de la sociedad, por las personas más débiles, no ha dicho simplemente, miren su recibo, si están ustedes en último recurso, pásense al mercado libre?
Pero es que
y dejarán de pagar estas subidas.
Pero no tienen ayudas. No? Si dejan el mercado de último recurso, no tienen ayudas. Es una obligación.
Bueno, pues que se queden solo los que necesitan las ayudas.
Bueno, eso sí. Esos están pasando ya. Esos clientes de menos de 10 kilovatios que están en el mercado de último recurso y que no reciben ayudas porque no están en el millón y pico de personas que tienen derechos, pues esos ya se están cambiando. Pero con eso se resuelve el problema y al final la subasta afecta al 1 por 1000 de la energía que se compra y se vende. Y entonces ya no tiene ninguna relevancia.
Bueno. Pero vamos, la falta de información
y de planificación de las necesidades de consumo a futuro, tanto particulares como industriales.
De visión, además, en definitiva.
Sí. Bueno,
que es eso que intentamos estimular humildemente, ¿no? En esta
visión
e
innovación. Nada más.
La gran tertulia de la economía, con Marisa Estévez, con Jesús Varela, con Manuel Moreo. Gracias, cuidaos mucho.
A vosotros,
gracias. Buen juernes.
Y La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio. Luis Vicente Muñoz.
Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad. Valores imprescindibles para una buena inversión. Gama de fondos Dunas Valor. La gestión independiente que sabe cómo proteger al máximo su inversión en el mar financiero. Información publicitaria de productos financieros. Consultar la información legal en nuestra web dunascapital.com.
Invierte en acciones o ETFs sin comisiones. Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander, Telefónica. Miles de acciones de los 16 mayores mercados bursátiles del mundo. 0 euros de comisión, hasta 100.000 euros de volumen mensual. Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos. xtb.es.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Algunos piensan que cuidar el planeta frena el crecimiento. Sin embargo, en Amundi ayudamos a construir otro mundo. Ofrecemos fondos de inversión que apoyan a las compañías que se transforman para limitar su impacto ambiental y contribuyen al equilibrio de nuestras sociedades. Así que, ¿en qué mundo quiere invertir e implicarse? Amundi. La confianza se gana. Información promocional. Amundi Iberia, registrada en CNMV con el número 31. Invertir implica riesgos. Más información en amundi.es.
Capital. La bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
En tiempos de incertidumbre, nuestra fortaleza es la estabilidad. En Nordea, pensamos que el equilibrio, la fiabilidad y la experiencia importan. Nuestra estrategia Stable Return muestra un sólido comportamiento en el largo plazo para sus inversiones. Invierta en estabilidad. Invierta en tranquilidad. Descubra más en nordea.es.